corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Sentaros. Queridos hermanos, a los que venís de Madrid, os pedimos disculpa y os piden disculpa los que no han llegado a tiempo, pero la razón es que 5 o 6 de los que toman esta tarde el hábito son de Canarias y algunos han trabajado esta misma mañana y han cogido el avión después de comer, y los aviones pues muchas veces, por mucho que corran, no llegan a las 7:30 de la tarde, llegan un poquito después, como le acaba de suceder a Mari, que viene directa de La Palma, a Blanca Ramos, que todavía no ha aparecido, y los demás aquí estamos, creo yo. Bien, pues ya es la tercera vez que hacemos este año esta ceremonia, porque, bueno, pues es una cosa muy bonita, eso de ser y pertenecer a la familia de los dominicos. ¿Y qué sentido tiene esto? ¿Qué significado tiene pertenecer a la familia de los dominicos? Pues 800 años de historia, 800 años de tradición, 800 años de santidad, santos, santos a montones, santos de primerísima categoría, como pueden ser Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, San Vicente Ferrer, los de Lima, Santa Rosa de Lima, San... el negrito, ¿cómo se llamaba? San Martín de Porres, y tantos otros que bueno, que jalonan toda la historia de la historia de la Iglesia a lo largo de tantos siglos, aparte de mártires, de estos mártires que Juan Pablo II ha canonizado, sobre todo del Extremo Oriente, montones de santos de Vietnam, de China, y nosotros pertenecemos a esa provincia, de Corea, de Tailandia, de Japón, pues pertenecer a esa familia, a esa familia de los que han dado la vida por el Señor y de los que, en definitiva, pues tienen un proyecto, porque lo importante en la vida es tener un proyecto, lo importante en una sociedad es tener un proyecto. Y el proyecto de la Orden Dominicana es un proyecto que va fundamentalmente en la línea de la comunicación de la palabra, de la predicación, vamos a llamarlo así, del Evangelio a lo largo de los siglos. No siempre se predica lo mismo, ni siempre se expresan las cosas de la misma manera, como decía el Papa a los voluntarios en IFEMA, en la JMJ, el Espíritu Santo en cada época nos va mostrando un Cristo diferente. ¿Y por qué un Cristo diferente? Cristo no es el mismo ayer, hoy sí es el mismo, pero los que no somos los mismos somos nosotros. Las culturas cambian, el estilo cambia, los modos de acoger las cosas y la palabra cambia, y entonces, pues en este momento, es un momento muy distinto del que han vivido otros. Pero el proyecto fundamental de anuncio de la palabra de Dios, pues, es un proyecto que continúa y continuará, pues, lo que Dios quiera. Pero mucho, mucho tiempo, porque la Iglesia siempre tendrá que anunciar el Evangelio. La orden nació precisamente en un momento del siglo XIII, que el siglo XIII fue un siglo precioso. Yo considero que fue el siglo más moderno de la historia, el siglo en que nacieron las universidades, el siglo en que nacieron las catedrales, el siglo en que se dejó el románico recoleto y oscuro por un gótico, con unas catedrales que apuntan al cielo y con unas vidrieras, con una luminosidad impresionante. Los dominicos nacieron con el gótico y siempre fueron hijos del gótico, no del románico. Los dominicos significaron también un cambio profundo. Hasta entonces solo había habido monjes. Pero con los dominicos, y los monjes, ya sabéis, tenían los monasterios en lugares solitarios, porque se dedicaban fundamentalmente al Opus Dei, como decía San Benito, Opus Dei, obra de Dios, que es el canto del oficio divino y de la Eucaristía, pero en lugares solitarios, alejados de la gente y alejados del pueblo. Cuando vino Santo Domingo, pues Santo Domingo no quiso eso, sino todo lo contrario. Fundaron una orden en medio de las ciudades, en medio de las gentes, para la predicación, para entrar en contacto con la realidad. Y por eso para él lo fundamental fue el estudio. ¿Qué hizo? Con los pocos que tenía, y ya desde el principio, cuando no estaban bien formados, Santo Domingo les envió al asalto de París y al asalto de Bolonia. ¿Por qué? Porque eran las dos ciudades que tenían las universidades, las capitales culturales de Europa de aquella época. ¿Por qué? Porque tenían que predicar, y tenían que predicar no de cualquier manera, sino después de hacer un estudio y estudiar profundamente, porque la predicación se compone de lo que nos viene del cielo, lo que nos revela el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y lo que sucede cada día entre los hombres. Por eso decía un célebre dominico que el predicador dominico tiene que predicar con la Biblia en la mano derecha y el periódico en la mano izquierda, porque es la palabra de Dios incidiendo sobre esta realidad. Pues bien, a estos hijos de Santo Domingo que hoy quieren formar parte de esta familia, entran dentro de este proyecto. Un proyecto, como digo, jalonado de ejemplos, porque una de las cosas que van a hacer durante este año, que es un año que podemos llamar de noviciado hasta que hagan la promesa dentro de un año, es precisamente leer, formarse. Leer pues a los grandes hombres, a los grandes santos, hombres y mujeres de la orden dominicana, leer a Santo Domingo, leer la vida de Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, y formarse en este espíritu, que es un espíritu, como digo, fundamentalmente apostólico. ¿Qué beneficios trae esto y qué cargas trae esto? Pues este grupo que fundamos aquí es un grupo que tiene unas características especiales. Nace de uno de estos grandes movimientos actuales que hay en la Iglesia, que es la renovación carismática. No todos los que están aquí son de la renovación carismática, pero se unen al estilo de la renovación carismática. Y entonces, pues, evidentemente, de las cargas que impone el ser terciario, un carismático pues ya las tiene cumplidas todas, porque sobre todo hay una carga que es carga, llamémoslo así, cuando tienes vocación es una gloria, alabar a Dios, bendecir a Dios, y se reduce pues a rezar el rosario y poco más. Otra de las cargas, vamos a decirlo para que nos entendamos, es formarse en el espíritu dominicano, que es lo que yo he dicho. La oración para uno que es de la renovación carismática, pues tampoco es carga de ninguna clase, sino todo lo contrario. Y por lo demás, pues todos son beneficios, vamos a decirlo así. El beneficio de pertenecer a una orden, el participar de todos los méritos espirituales de una orden durante 800 años. La participación del mérito espiritual. Santo Domingo vio una vez, tuvo una visión y vio en el cielo que fue al cielo y había muchos frailes de todos y muchas monjas de todas las órdenes, pero no vio ninguno de los suyos. Entonces se puso a llorar y Jesucristo le vio llorar y le dijo, ¿por qué lloras? Dice, porque no veo. Se han debido de condenar todos mis hijos. Y entonces le dijo, no, mira a mi madre. Y su madre abrió el manto, y bajo el manto de la Virgen estaban todos los dominicos y todas las dominicas. Hace poco se murió en Peñalver una viejita de 102 años, terciaria dominica, y decía yo, bajo el manto de la Virgen por toda la eternidad. Esto es una forma, evidentemente, de decir que, digamos, hay una dimensión relacionada con los méritos de la orden. Si tú te mueres, pues sencillamente se reza por ti. Se reza una orden entera. Y esa oración, la oración, los sufragios que se llaman o que se dicen por los difuntos, pues siempre es una cosa que verdaderamente, pues, a mi madre siempre me obligaba a mí a decir misas por nuestras obligaciones. Ahora ya parece que se pierde un poco la costumbre de rezar por los difuntos, pero es un problema nuestro. No es un problema del rezo y de la teología. Somos nosotros que somos frívolos y superficiales y no nos damos cuenta y no nos enteramos y no vivimos verdaderamente desde el don y desde la fe. Nos creemos que los que se han muerto están fuera de nosotros y están mucho más cerca y con mucha más comunicación que lo que nos imaginamos. Si tú mueres enfadado, si tu padre muere enfadado contigo, o mejor dicho, tú te has enfadado con tu padre y tu padre está muerto, procura reconciliarte. Procura reconciliarte porque tu falta de perdón le está todavía haciendo daño en el otro mundo. Hay una comunicación directa a él y a ti. Por eso, pues, todas estas cosas forman un poco la trama interior, la trama espiritual de una vida dominicana. Además de todo esto, pues es, digamos, entrar un poco en el conocimiento de lo que se hace aquí, de lo que se hace allí. Yo he estado hace poco en Italia con tres de los que tomaron el hábito la primera vez, que aquí hay algunos, son gente joven, de 40 años, 40 y pocos, y iban ellas con su crucecita aquí, y cuando nos veían los dominicos de los distintos conventos italianos se emocionaban, dice, ah, pero en España hay terciarios tan jóvenes, hay gente tan joven, dice, aquí son muy viejos todos, aquí son muy viejecitos todos, pero se emocionaban, ¿por qué? Pues porque lo sientes de la familia, lo sentían de la familia. Es un don, es una gracia, porque evidentemente esto no es porque a mí me dé la gana, sino porque lo rezas y lo has pensado y dices, yo quiero vivir en esta gracia. Muchos de los carismáticos que hay aquí, los de Canarias también, hablan, son catequistas, están hablando continuamente en público. Están predicando de una forma o de otra, porque no solo el que se sube al púlpito de Notre Dame de París es el que predica, no. Predican también en la catequesis, en las clases y en otros sitios. Y eso tiene, desde el carisma dominicano, un tono distinto, una fuerza distinta, un espíritu distinto, precisamente porque el carisma de esta orden va relacionado con la predicación. El Espíritu Santo está ahí, y si tú lo ejerces, y lo ejerces bajo la acción del Espíritu Santo y bajo esa presencia del carisma dominicano en tu predicación, te aseguro de que te darás cuenta de cómo el Espíritu Santo obra en ti al predicar, de tal forma que no eres tú el que dices palabras solas, sino que hay una unción. Son palabras ungidas, palabras que penetran, palabras que se clavan en el corazón, palabras que verdaderamente se salvan. Porque hay mucha forma de hablar, pero algunas formas de hablar son charlatanerías, pero otras no. Son con unción que clavan el dardo de la gracia de Dios en el corazón de la gente. Y es un dardo de amor, es un dardo de vida, es un dardo de transformación, de abrirte los ojos a decir, pero si yo tengo, pero si yo soy, pero si yo valgo, pero si el Señor me ama, si el Señor está en lo más profundo de mi vida. Pues bien, hermanos, yo os animo a todos vosotros, también a los que no sois, si tenéis alguna relación con los dominicos, si tenéis alguna simpatía, algún kimochi, algún feeling con los dominicos, no dejéis de pensarlo. Y si no lo tenéis, lo podéis crear. No dejéis de pensarlo también. Y dice, ¿y si yo me entero un poco más profundamente de cuál es esta espiritualidad? Hoy no voy a hablar de la espiritualidad, pero la espiritualidad dominicana, la espiritualidad profunda, se parece mucho más a la JMJ que hemos tenido hace poco y a la predicación del Papa de lo que os podéis imaginar. Figuraos que a Santo Domingo lo llamaban predicator gratia, predicador de la gracia, no predicador de otras cosas, de moral ni de obras. Hay algunos que dicen, qué mal lo hizo el Papa. Teniendo 1 millón de chicos jovencitos, les podía haber dicho que fueran buenos, les podía haber dicho que se confesaran, les podía haber dicho que fueran a misa, les podía haber dicho que fueran limpios y puros, y les podía haber, pero no les dijo nada de eso. Entonces, ¿el Papa dónde está? Es que no está en la realidad, no está en la vida, el que no estás en la realidad, porque eres un voluntarista y un moralista, eres tú. Y tú te crees que la religión cristiana consiste en ser bueno. Pues mire usted, la religión cristiana no consiste en ser bueno. La religión cristiana consiste en tener un encuentro. Y eso se lo dijo el Papa a los voluntarios en IFEMA, como os dije antes, tener un encuentro con Jesucristo dentro de la iglesia por obra del Espíritu Santo. Eso es la religión cristiana. Ahí está el núcleo de la religión cristiana. Todo lo demás viene por añadidura. Eso es el reino de Dios. Si no tienes eso, no tienes nada. Aunque seas solidario y des todo tu dinero a los pobres y eso, no tiene nada que ver con Jesucristo. Un encuentro con Jesucristo en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y ahí es donde vamos. Y esta es la gran obra a la que nos está llamando el Señor. Por eso, pues bueno, a todos los felicito. Os felicito de corazón por esta gracia. Os felicito por esta gracia. Porque no se puede esto definir con otros términos. Gracia de Dios, llamada de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque el cristianismo es una religión de gracia, de llamada, de vocación. Dios te quiere, Dios te ama personalmente. No eres un número indefinido, desconocido hasta para Dios, no. Eres una persona con tu nombre y has sido pensado, querido y amado desde mucho antes de nacer. Pues bien, nos ponemos de pie también ahora.